Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Continuamos con ustedes en nuestro viaje a través del segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Esperamos que esta experiencia espiritual esté siendo de bendición para cada uno de nosotros. Al iniciar un nuevo ciclo semanal durante este tercer trimestre de este año, deseamos que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante esta semana. Como hemos visto hasta aquí, el Éxodo contiene bastante drama al desarrollarse los sucesos y los efectos se acentúan por la manera en que se narran. Por ejemplo, los encuentros de Moisés con Faraón que iniciamos la semana pasada en el contexto de las 10 plagas que Dios envió a los egipcios. Tanto Moisés como su hermano Aarón pudieron corroborar cuán difícil era la misión que se les encomendó de ir comisionados al faraón por parte de Dios para que éste dejara salir libre al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya cubrimos las primeras 9 plagas que tenían la intención de hacer un llamado, una advertencia, como también una oportunidad para que aquel faraón y su pueblo pudieran darse cuenta de la grandeza del Dios de Israel. Han sido muchos los milagros y maravillas que Dios presentó ante el faraón para que no dudara de que él estaba por encima de los falsos dioses del panteón egipcio. Lamentablemente, a medida que las plagas iban acrecentando su efecto y consecuencias desastrosas para el país, de manera pertinaz, el faraón se negaba a obedecer la voz de Dios. Para esta semana, entonces, vamos a continuar con un evento que marcará el fin de la esclavitud de los hebreos allá en la tierra de Egipto. Y ese evento permanecería en la memoria del pueblo como un recordatorio para los judíos de cómo Dios los libró de la esclavitud. Y en el tema de esta semana analizaremos la 10ª y última plaga que finalmente hizo que el faraón cediera en su tozudez para permitir la salida de su pueblo. Con esta introducción, nuevamente reiteramos nuestro gusto y placer de que como moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz podamos compartir con ustedes esta interesante lección número 5. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, reiteramos primeramente nuestra gratitud a Dios por darnos la oportunidad de continuar escudriñando la palabra de Dios junto a ustedes. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más damos gracias a Dios por su amor, por su cuidado, por su misericordia. Gracias porque el Señor nos ha conducido hasta este momento. Gracias porque el estudio de su palabra ha traído bendición a nuestra vida. Gracias al Señor porque en su bondad ha permitido que le conozcamos a través de su palabra. Y este estudio del libro del Éxodo ha sido un estudio muy, pero muy nutritivo espiritualmente hablando. Recordamos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, estuvo como un pueblo esclavo, pero después de varias generaciones, el Señor llama a Moisés para que se convierta en el líder del Éxodo, de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y estamos honrados de estudiar la palabra de Dios porque precisamente el pueblo de Dios del tiempo del fin está esperando salir definitivamente de la esclavitud del pecado a la Canaán celestial. Antes de proseguir en esta ocasión, quiero invitarlos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados y condúcenos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, tenemos en esta semana la lección número 5, que lleva como título La Pascua. Los capítulos del Éxodo que vamos a considerar son capítulo 11, 12 y 13 del Éxodo. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 12, 26 y 27, donde el Señor instruye al pueblo de Israel antes de su liberación, hablándoles acerca del significado de la Pascua. Les dice: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando Dios hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así entramos entonces a la última y décima plaga que está a punto de caer. En primer lugar, esta plaga no vino de repente, sino que vino precedida de un último aviso. O sea, es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. Aquí veremos que no solo estaba en juego la vida de un individuo, el primogénito de cada familia, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán entonces responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. En fin, su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. La pregunta importante entonces es: ¿cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que no solo afectará nuestra vida, sino las de muchos otros? Definitivamente, como dice Pablo en 1 Corintios 1:30 y Filipenses 2:13, Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. Sin embargo, el problema es que muchas veces nuestro obstinado corazón no siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Sí, sabemos en qué consiste esto, pero nos negamos a hacerlo. Veamos entonces, profesor Valera y hermanos, cómo continuó manifestándose la paciencia y la misericordia de Dios al avisar a los egipcios por medio de Moisés lo que vendría. De hecho, el profeta Amós nos dice en Amós 3:7 que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y en armonía con esto, el Señor reveló al faraón lo que se avecinaba por medio de Moisés. El gobernante egipcio recibió la más solemne advertencia del juicio justo de Dios contra su orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría responsables de las calamidades que caerían sobre esta tierra. Profesor, cuando leemos Éxodo 11, del 1 al 10, ¿qué advertencia dio Dios antes de ejecutar su juicio sobre Egipto?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios ya había dado múltiples advertencias al faraón, pero antes de esta última plaga, el Señor había dado 3 días de oscuridad. En esos 3 días, el pueblo podía pensar, reflexionar en lo que estaba ocurriendo, en lo que significaba el Dios Sol, muy venerado por los egipcios, había sido opacado, había sido ahora oscurecido. Así que eso era una advertencia que no podía ser pasada por alto. Dios también les indicó lo que iba a ocurrir. Todo primogénito de los egipcios, esclavos, libres y de los animales, iban a morir. Esta fue la última oportunidad que Dios dio a Egipto para recapacitar y hacer lo que era correcto, especialmente después de los 3 días de oscuridad que ofrecieron ese espacio de reflexión. Moisés sale enojado de la presencia del faraón, probablemente por la frustración de ver que a pesar de todas las señales, advertencias, el faraón seguía endurecido de corazón. Moisés entendía que esa terquedad traería tragedia sobre muchas personas inocentes por causa del orgullo del faraón. La 10ª plaga marca la plenitud del juicio divino, representada por el simbolismo del número 10, que es totalidad y cumplimiento, como los 10 mandamientos. De esa manera vemos entonces cómo Egipto no dejó de estar bajo advertencia. Sin embargo, el faraón mantuvo su orgullo, su postura, y eso finalmente trajo un devenir nefasto para todo su pueblo.
Así es, compañero, gracias. Entonces, hermanos y amigos, observamos que después de 3 días de oscuridad, el faraón se enojó tanto contra Moisés que le prohibió volver a palacio, como dice Éxodo 10, 28. Y le dijo faraón: retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés le respondió calmadamente: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahora bien, siendo que Moisés era como Dios para faraón, él debía advertirle de lo que estaba por hacer, y es que había llegado el momento para el juicio de Dios. Como leemos en Éxodo 11, 4 y 5, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Así que, para el orgulloso, arrogante y explotador del faraón, este castigo y la obligación de devolver lo extorsionado fue claramente expuesto delante de él. Y en términos de aquellos que tenían la disposición de escuchar y atender el mandato de Dios, todo aquel que fuese obediente sería liberado. Así lo indica Éxodo 11, 7 y 8. Siendo que el faraón había cruzado la línea de la paciencia y la misericordia de Dios, Moisés se enojó por su terquedad y por las consecuencias de su decisión. Lamentablemente, a pesar del respeto que tenían los egipcios hacia Moisés, como dice Éxodo 11:3, muchos egipcios se negaron a escuchar la advertencia y pagaron con graves resultados. La lección para nosotros es que debemos tratar de ser tan amorosos y justos como sea posible. Sin embargo, también podemos caer fácilmente en los extremos, ya sea en hacernos por amor de la vista larga ante lo malo, ante lo que debe ser corregido, o en ejecutar fríamente la justicia. Sí, ninguno de los dos extremos está correcto. El ideal que el Señor nos coloca es lo que nos dice Miqueas 6:8. Oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti: que practiques la justicia, que ames la bondad y que andes humildemente ante tu Dios. Entonces, profesor Valera, continuamos y vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 12 lo que tiene que ver con los preparativos para el rito de la Pascua. Compañero, al leer estos primeros 20 versículos, ¿qué instrucciones específicas dio Dios a Moisés y a Aarón antes de que Israel abandonara Egipto?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios conocía ya el éxito de antemano, así que le da una serie de instrucciones detalladas a Moisés y también a Aarón antes de la salida de Egipto. Estas instrucciones marcaban el comienzo del éxodo y también el establecimiento de una práctica religiosa que debía celebrarse por las generaciones. Era la Pascua. Las instrucciones eran claras. El calendario comienza con este mes, el calendario religioso judío. Este mes será por principio de los meses, es decir, que el momento de la salida de la esclavitud en Egipto marcó el principio de los meses para Israel. Para vosotros será el primero de los meses del año. Dios establece un nuevo calendario. Cada familia debía tomar un cordero por casa. Y si eran muy pocos, compartirlos con otra familia. El cordero no podía tener defecto, debía ser macho de un año, podía ser un cordero o un cabrito. El día 14 del mes, al atardecer, debían sacrificarlo y la sangre debía colocarse en los postes y en el dintel de las puertas para que el ángel del Señor pasara sobre la casa y no matara a los primogénitos de esa casa. Ellos también debían comer el cordero esa misma noche, asado al fuego, no crudo ni tampoco hervido, con pan sin levadura y hierbas amargas. No debía quedar nada para la mañana. Debían comer con prisa y estar listos para salir, porque era la Pascua de Jehová. Ese era el mismo día que Dios pasaría por Egipto y ejecutaría su juicio. Así que estas claras instrucciones marcaron el inicio de una de las celebraciones más importantes para Israel, la celebración de la Pascua.
Correcto, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos observar que Dios explicó minuciosamente lo que el pueblo de Israel debía hacer para que el destructor pasase, con el término hebreo Peshaj, Pascua, para que así no muriesen los primogénitos. Sí, Dios preparó a su pueblo para que comprendiesen su gracia y le adorasen. De manera que encontramos en estas instrucciones, a partir de Éxodo 12, del 3 al 15, 6 pasos que toda familia hebrea debía dar para prepararse para el rito de la Pascua antes de la salida. En primer lugar, el día 10 debían apartar un cordero sin defecto por familia o para varias familias. En segundo lugar, el día 14, al atardecer, el cordero debía ser sacrificado. Tenían además que untar con la sangre del cordero los postes y el dintel de la puerta. Luego debían comer apresuradamente la carne del cordero con hierbas amargas y estar vestidos y preparados para ponerse en marcha. Ahora bien, al salir de Egipto, debían seguir comiendo panes sin levadura durante 7 días. Entonces, profesor Valera, en Éxodo 12, 13 y 14, ¿qué haría el Señor por los israelitas cuando llegara la última plaga y qué significado tenía este rito?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios siempre está dispuesto a hacer cosas importantes, trascendentales, por su pueblo. Y cuando llegara la última plaga, Dios iba a estar allí con su pueblo. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y Passover. Pasaré sobre vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Los protegería de las plagas de la mortandad. Dios, al ver la sangre del cordero en los dinteles y postes de las casas, pasaría por encima, pasaría de largo y no permitiría que la plaga tocara a los que estaban dentro. También establece un memorial eterno, será recordado por siempre como una Pascua solemne. La fiesta de la Pascua que Dios mismo instituyó será celebrada en todas las generaciones como un símbolo de liberación. ¿Qué simboliza? La sangre es una señal de redención. La sangre del cordero simboliza la protección por medio del sacrificio. Anticipa a Cristo, que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos habla de sustitución. En lugar de que muriera el primogénito de Israel, murió un cordero inocente. Esto representa el principio de sustitución vicaria, en el cual alguien inocente muere en lugar del culpable, un símbolo directo de Jesús. También la obediencia que trae vida. Solo las familias que obedecieron la instrucción fueron salvadas. Esto significa que la fe se manifiesta a través de las obras y que la salvación está ligada a responder activamente a la ordenanza divina. El Señor no solo libró a Israel de la muerte física, sino que trajo un símbolo de salvación eterna.
Correcto, profesor. Entonces, hermanos y amigos, este momento de juicio establecería la diferencia entre el pueblo obediente de Israel y el pueblo desobediente de los egipcios. De manera que la celebración de la Pascua en el pueblo de Israel debía ser tomada muy en serio para que no olvidaran la manera providencial en que Dios los liberó de la muerte y los sacó a la libertad. Por eso cada israelita debía presentarse para celebrar la Pascua cada año y aquel que no asistiera se exponía a ser eliminado de su pueblo. En fin, ahora celebramos no la Pascua hebrea, sino la Pascua que Cristo llevó a cabo en nuestro favor al morir en nuestro lugar, para que así todo aquel que cree en Él no sea afectado por el juicio retributivo de Dios. Por esa razón, entonces, es tan importante para nosotros que recordemos siempre la bondad de Dios para con cada uno de nosotros en el pasado, para que así confiemos que también Dios continuará siendo fiel y bondadoso con nosotros en el futuro. Finalmente, profesor, ¿qué significan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8? En cuanto a Cristo como nuestra Pascua, ¿y qué efecto esto debe producir en la vida de cada creyente?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo está conectando directamente el simbolismo del Cordero Pascual de Éxodo con la obra redentora de Cristo. Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Jesús, Él es nuestra Pascua. Pablo lo dice claramente, es el verdadero Cordero Pascual, el que fue sacrificado por nosotros, tal como el Cordero del Éxodo fue sacrificado para proteger a los israelitas, a los primogénitos, de la muerte. Así como esa sangre de aquellos corderos en Egipto hizo que la plaga Passover pasara por encima, no tocara a los primogénitos de Israel, la sangre de Cristo nos libra del pecado, nos libra de la muerte eterna. La Pascua del Antiguo Testamento prefiguraba la obra redentora de Cristo. También la levadura simboliza el pecado. Pablo usa una metáfora de la levadura para referirse al pecado, a la malicia, a la maldad. Cuando los creyentes dejamos atrás la vieja vida, tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Es abandonar el pecado. Se espera una vida transformada, sin hipocresía, con integridad. Así que una vida limpia de pecado es una masa sin levadura. Hay que tener una renovación interior. Esa es una masa nueva, una masa fresca. Hay que practicar la sinceridad y la verdad en lugar de la malicia y la maldad. Pablo dice honestidad, integridad, verdad. Esto refleja el carácter de Cristo. La fiesta que Pablo menciona no es literal. Es una celebración continua de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que provoca una transformación radical en nuestra manera de vivir.
Así es. Hermanos y amigos, entonces, encontramos que hay muchas lecciones que debemos aprender de este rito de la Pascua que giraba en torno al Cordero Pascual. Los paganos allá en Egipto entendían que cuando ofrecían sacrificios de animales era para alimentar a los dioses que dependían de ellos para su sustento. Pero muy diferente, el Dios de Israel, el Dios viviente, Él es el que provee alimento para nosotros. Como muy bien dice Salmo 104. Por lo tanto, Dios no necesita ser alimentado o sostenido con sacrificios. En fin, los sacrificios no servían como alimento para el Dios del cielo. Sin embargo, la principal diferencia entre los sacrificios paganos y los ordenados por Dios era mucho más profunda. El motivo detrás de los sacrificios paganos era que veían sus ofrendas como un medio para influir en sus dioses, para aplacar su ira y recibir su favor. Pero en lo que respecta a nuestro Dios, los sacrificios que Él ordenaba eran el medio y la provisión del Señor para que sus criaturas humanas se acercaran a Él. Sí, Dios condesciende con nosotros y nos proporciona la reconciliación y la salvación. Alabado sea su nombre por esa bondad. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta la lección número 5. Antes de concluir, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana para seguir ahondando acerca del significado profundo y espiritual de la Pascua. Mañana martes vamos a considerar precisamente los elementos incluidos en el rito de la Pascua. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.